El Paso, Texas, que no es segura gracias al muro, sino a pesar de él.
Pero Trump sostiene que una barrera en la frontera es indispensable y declaró ahora un estado de emergencia nacional para obtener así los fondos requeridos para levantar el muro fronterizo. Pero esa opción podría quedarse sin piso casi de inmediato, pues el legislativo podría echarla por tierra. Además, existen ya iniciativas para entablar demandas en las cortes en contra de la medida presidencial.
Evaluaremos todas nuestras opciones. Lo importante es aclarar que esta no es una emergencia nacional. El presidente lo que quiere es eludir el poder del Congreso y responderemos de una manera adecuada.
Pero independientemente de cuál sea el futuro del muro fronterizo, hay, según múltiples estudios e instituciones privadas y gubernamentales, ciertos hechos irrefutables respecto a la inmigración. El hecho de que este es un país de inmigrantes y a la población de Estados Unidos. Mire usted, la población total en Estados Unidos supera hoy los 325 millones de habitantes y más de 43 millones de estas personas fueron nacidas en el extranjero. Por otro lado, la inmigración no incrementa las tasas de criminalidad. De hecho, los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes que los nacidos en el país. Además, hoy en día el número de indocumentados es menor que en años anteriores. Así las cosas, la eficacia y necesidad de un muro fronterizo para detener a presuntos violadores, asesinos y narcotraficantes es, por decirlo menos, debatible. Más aún, hay que preguntarse si la situación en la frontera es en efecto una emergencia nacional. Bien, para analizar el tema, me acompaña en los estudios la analista republicana y José Aristimuño, estratega demócrata. Empezamos contigo, fíjate, Jimena, gracias por estar con nosotros. La necesidad, tanto física como moral, de la construcción del muro, ¿se justifica?
En algunas áreas del borde, sí.
Se justifica. Físicamente, sin embargo, muchos dicen que el muro es ineficiente. Tú eres republicana, has defendido muchas veces, no la construcción total, pero su buena parte del muro. Pero es verdaderamente el muro, como bien lo dicen los propios analistas de seguridad, efectiva para controlar la inmigración ilegal.
En algunas áreas sí se necesita, digamos, como en San Diego, se necesitaría, pero tienes otras áreas donde el terreno no justifica que gastes todo este dinero en un muro. También si te pones a pensar, la mayoría de gente que se ha quedado acá ha sido con visas de turista.
Y ese es un tema interesante porque efectivamente los estudios demuestran, y es irrefutable, que las personas han venido aquí y se han quedado acá. Sí. O sea que la construcción del muro, fíjate, estamos diciendo emergencia nacional y hay que aclarar esto para los televidentes también, porque la emergencia nacional, tú puedes pensar que es algo como un ataque terrorista, es algo que verdaderamente el país en sí está siendo afectado. Pero el hecho de que la inmigración, los inmigrantes que vienen por México, ¿esto es en realidad una emergencia nacional, una crisis humanitaria?
Pues sí, es una crisis en cuanto están entrando drogas y 115 personas están muriendo al día de sobredosis. También tienes muchas mujeres que han sido asaltadas sexualmente en el borde. Y gente que se está aprovechando de estas circunstancias para explotarlas.
Bueno, se sabe que obviamente hay cárteles operando a lo largo de la frontera. Tal vez el presidente, ahora, el presidente, ¿crees que tú como analista republicano estarías sentando un precedente peligroso declarando estado de emergencia?
Puede ser peligroso porque si digamos que el nuevo siguiente presidente sea demócrata, va a usar esa táctica para pasar cosas que nosotros no estamos de acuerdo. El problema es que los demócratas no lo están ayudando en el Congreso tampoco. Entonces, a veces se necesita de presión así para que cosas, para negociar.
Claro. Sin embargo, cuando los demócratas han insistido, están tratando de negociar con el presidente una salida a esto. ¿Tú crees en los demócratas, en la buena voluntad de los demócratas?
No, porque sí.
Bueno, obviamente, viniendo de una persona que fue el portavoz del presidente Trump en California, pero ellos dicen que tienen buena voluntad.
Pero si tuvieran buena voluntad, ¿por qué el presidente Obama no les dio ciudadanía a los Dreamers? Él les dio migajas. y se están aprovechando de esta gente, los están cogiendo, los dos lados los están usando.
¿Tú estás acusando a los demócratas de utilizar a los latinos
¿sí?
como una ficha política?
Sí.
Bueno, obviamente ellos rechazan esa iniciativa, pero dicen más bien que ellos están a favor de los latinos. Mira, por ejemplo, en Texas a Beto O'Rourke, que está defendiendo no solamente a los latinos, sino que dice que en caso de que él llegue a un puesto político, prácticamente derribará cualquier muro que se pueda construir. Explícame eso entonces.
Sí, pero si dejas entrar, lo que él quiere hacer es dejar entrar a todo el mundo. Eso va a causar que la gente no sea pagada lo que les conviene que les paguen. Va a afectar la economía de otros países porque se va a empezar a venir gente acá. ¿Y qué va a pasar con gente, con la economía en México?
Ya, claro. Entonces, bueno, muy bien. Pone el muro fin a la crisis humanitaria en la frontera con México. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una oportunidad de estar y trabajar por mi familia.
Y ahora quiero mostrarles algunos otros hechos sobre el fenómeno de la inmigración en los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy más inmigrantes indocumentados entran al país legalmente, pero se quedan más allá del término permitido para sus visas. Y esa cifra es mayor que la de quienes cruzan ilegalmente la frontera sur. Por otro lado, la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos ha residido en el país por mucho tiempo y muchos de ellos hacen parte de familias de residentes legales. Además, los empleados inmigrantes complementan en lugar de competir con la fuerza laboral nativa de Estados Unidos. Finalmente, vean esto. Vale la pena mencionar que las aprehensiones en la frontera tienen hoy índices históricamente bajos. Bueno, nosotros, con nosotros aquí en los estudios continúa Jimena Barreto, analista republicana, y José Aristimuño, estratega demócrata. Muy bien, vemos los hechos. José, presidente declarando emergencia nacional, los índices, las estadísticas indican que los inmigrantes que entran por la frontera de manera ilegal o indocumentada, los más bajos, históricamente los más bajos. ¿Hay o no hay razón para declarar emergencia nacional?
Efectivamente, esas estadísticas que tú dices, Gonzalo, son muy importantes resaltar. Número uno, esto es lo que estamos viviendo en Estados Unidos actualmente es una crisis constitucional, es un abuso de poder. El presidente Trump está poniendo en vigor un precedente muy peligroso en los Estados Unidos. La mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas que entienden el proceso, el poder de la cartera, el poder de usar dinero en Estados Unidos siempre ha sido dado al Congreso de los Estados Unidos. Sí es cierto que el presidente de los Estados Unidos tiene un poder constitucional
tiene el derecho
de declarar emergencias nacionales, pero esto no es una emergencia nacional. Si tú ves lo que está pasando en la frontera, ciertamente debemos, y yo lo reconozco como demócrata, tenemos que incrementar la seguridad en la frontera. Yo creo que una cerca o una pared no es el uso correcto de estos fondos. Trabajamos con el presidente, él quería 5 billones, le dimos 1.3, que fue parecido a las cifras que le dimos el año pasado. Estamos tratando de trabajar con él, pero él sigue usando maneras sucias. A mí me parece esto política sucia, porque está obsesionado en cumplir una promesa que no ha podido cumplir, que es construir.
En ese sentido, mira, ahí tiene, sí, el presidente no ha cumplido, Jimena, la promesa de una inmigración ilegal, ni la promesa del muro.
Pero los demócratas están también usando los Dreamers. ¿En
qué sentido los están usando?
Porque los están poniendo en la mitad. Si tú dices, es un abuso del poder, Obama abusó del poder con DACA. Les hubiera podido dar ciudadanía, no lo hizo. Y ahora están en un limbo y los dos lados los usan.
Entiendo el punto de vista, Jimena, pero con todo respeto, declarar una emergencia nacional es totalmente diferente de usar una orden ejecutiva para implementar un sistema para legalizar 800,000 estudiantes en el país.
115 personas están muriendo de sobredosis al día. 2,000 personas cada día tratan de cruzar la frontera. Ponte a pensar cuántas mujeres están siendo violadas, cuántos niños están muriendo. Las dos cosas son malas. También se están aprovechando. Los dos lados tienen la culpa, porque los dos lados nos hemos acostumbrado de labor barata. Pero nosotros, mi país, mi partido, es el único que quiere que esta gente sea pagada lo que debe. El Partido Demócrata lo que quiere es cheap labor.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la única manera de... Sí estoy de acuerdo contigo que ambos partidos juegan política, sí, y cuando están en el poder...
Y los latinos están precisamente en el medio.
Y sufren como consecuencia de la inacción del Congreso. Gonzalo, el Congreso está el apoyo del Congreso siempre es menos de 15%. Uh-huh. Es como es posible que nosotros, los ciudadanos americanos, me ponemos a estos congresistas para que actúen con buenos intereses y resuelvan los problemas que tiene el americano, incluyendo el latino. Y no lo hacen. Los republicanos no se ponen de acuerdo, los demócratas no se ponen de acuerdo. Yo creo que este presidente no ayuda a una posible negociación entre los republicanos y los demócratas. Esta emergencia nacional no es una emergencia nacional. El presidente Trump, lo reconozco, es muy bueno distorsionando la realidad y trata de crear una telenovela en la frontera cuando no es así. Que tenemos que asegurar la frontera 100%, que tenemos un problema de drogas 100%, que no podemos permitir que personas en este país violen a mujeres, maten a personas, siempre lo hemos dicho los demócratas. Si eres un indocumentado en este país, que estás violando nuestras leyes y estás cometiendo crímenes graves, yo soy el primero que dice vamos a deportarlos, pero la mayoría de los 14, 15 millones, nadie sabe la cifra exacta, no son malas personas, están aquí tratando de servir a su comunidad.
Muy bien, pero mire, ahora quiero mostrarles algunos datos sobre las contribuciones que hacen cada día los inmigrantes al engrandecimiento de este país. Veamos, miren, por ejemplo, en el 2016 los inmigrantes contribuyeron con 2 billones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. 2 billones. Más aún, los inmigrantes indocumentados pagan anualmente más de 11,000 millones de dólares en impuestos. Por otro lado, más de la mitad de la población de inmigrantes de Estados Unidos es propietaria de casa y los hijos de los inmigrantes devengan mayores ingresos que sus padres. Además, menos de 20% de los inmigrantes vive en la pobreza y el índice de hijos de inmigrantes con grado universitario es mayor que el de la población en general. Viendo esos datos, Jimena, te pregunto.
¿De dónde sacaste esos datos? Bueno, porque es muy difícil de...
Los datos del Center for American Progress es uno de ellos, también el Brookings Institution también, pero también muy importante, lo que se hace, ellos citan precisamente muchos datos que son oficiales, de fuentes oficiales del gobierno, los del censo más bien. Lo que sí te puedo decir es que con estos datos, obviamente, se da un caso de que los inmigrantes están contribuyendo y no constituyen en realidad la emergencia nacional.
Yo no estoy diciendo que no contribuyen. Yo conozco cuando trabajé en California, hay mucha gente que contribuye a nuestra economía, pero el problema es, en vez de nosotros ayudarlos y buscar la manera, si ya están acá, démosles una residencia. Yo no estoy de acuerdo de darle ciudadanía, yo no estoy de acuerdo de que voten porque ya rompieron una una ley, pero yo estoy de acuerdo que se queden acá. También a mí se me hace una buena idea volver a empezar el Workers Program, el Bracero Program, porque no, así ellos no se van a sentir, oye, tengo que cruzar y traer a mi familia cuando van a tener la oportunidad de venir acá y trabajar y se devuelven. También pueden llevar dinero a sus países y eso va a fomentar la economía de esos otros países y va a disminuir la entrada.
Okay. ¿El presidente Donald Trump crees que está desesperado porque desea reelegirse en el 2020? ¿Está desesperado por demostrar que puede primero levantar el muro y puede llegar de alguna forma a tener algún consenso con los demócratas sobre leyes de inmigración?
Creo que primero que nada debo reconocer que me gusta ver a republicanos y republicanas como Jimena que tratan de entender un poquito la inmigración y tener un programa compasivo siempre con leyes. Somos un país, siempre hay que reconocerlo, de leyes, pero de inmigración. Así que ojalá haya más republicanos, que ahorita creo que quedan pocos, como Jimena, número uno. Y número dos, Gonzalo, tu pregunta sobre si esto es una estrategia para que el presidente tenga una promesa y trate de reelegirse en el 2020, 100%. Si el presidente no dice, yo por lo menos traté con declarando una emergencia nacional, traté poniendo más dinero en la mesa, no va a tener una propaganda, un comercial para usar en el 2020, porque no ha hecho muy poco como presidente, muy poco. Y lo
pero
último
la economía
que te digo,
está mucho mejor.
La economía está mejor, está
claro,
en crecimiento.
Y la economía llama la atención.
Nuestra
es una de las más importantes.
Nuestra posición para mundial también está muchísimo mejor.
Bueno, no sé, si vas a Europa,
sí.
Si vas a Europa,
mira,
la gente
Corea
cuando pregunta
al
presidente Trump,
no.
Bueno, en política exterior ahí sí tiene el presidente Trump varios puntos, incluso en Latinoamérica, en el caso de Venezuela.
Bueno, en Colombia nos cae bien. El presidente de Colombia estuvo acá ayer.
No, y los venezolanos lo quieren mucho. Inclusive yo te digo, yo estoy en desacuerdo con el presidente Trump en prácticamente todo, excepto la labor que ha hecho por Venezuela. Me enorgullece enormemente como venezolano americano lo que ha hecho. Ha sido una labor con el presidente y ha sido una labor bipartidista, porque demócratas también, la mayoría de los demócratas han apoyado al presidente.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Reducirá el muro fronterizo la inmigración ilegal? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidente, Donald Trump argumenta estado de emergencia para levantar un muro en la frontera con México. La Constitución faculta al mandatario, efectivamente, para emitir esta orden ejecutiva, siempre y cuando haya crisis en la nación. Trump dice que la crisis la causan los inmigrantes que llegan a la frontera sur. Pero, ¿es esta realmente una emergencia? Los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer emitieron un comunicado en donde dicen declarar una emergencia nacional sería un acto sin ley, un grave abuso del poder de la presidencia y un intento desesperado de distraer el hecho de que el presidente Trump rompió su promesa central de que México pague por el muro. El debate aquí y ahora. Continúa con nosotros en los estudios Jimena Barreto, analista republicana, y José Aristimuño, estratega demócrata. Bueno, eso solamente existe entonces en la mente del presidente Donald Trump, como dice Nancy Pelosi, la crisis humanitaria en la frontera.
Pues están muriendo 115 personas diarias por las drogas. Hay una crisis. Hay mujeres siendo violadas. Hay niños que están cruzando en unas condiciones terribles, los dos niños que se murieron. Entonces, a mí se me hace que hay un problema.
Bueno, personas, Gonzalo, diariamente en estados del este, norte, como New Hampshire, por lo menos, por la sobredosis de heroína, etcétera. ¿Hay una emergencia nacional en New Hampshire? No la hay. O sea, no, esto es una exageración del presidente. Está usando esto como un abuso de poder y lo digo simple y claro, los republicanos y el presidente van a pagar por esto en el 2020. Okay. Con muchos republicanos que van a votar, que van a votar por nosotros.
Yo recorrí California cuando trabajé en la campaña. Yo vivía en San Diego y es terrible. La situación en San Diego es terrible. Hay tantos gente pobre en las calles. Yo trabajé en el colegio de mi hija. Era increíble que niños especiales habían, digamos, seis por una persona cuidándolos. Tenemos en el día hay 438,000 niños en el sistema de foster care. ¿Por qué no tomamos...?
Sí, Jimena, pero no tienen los elementos suficientes para tener una emergencia nacional. Entiendo que hay cosas que tenemos que hacer como cualquier otro país. Hay un problema migratorio, tenemos que resolucionarlo, pero no es una emergencia
alguien
nacional.
Alguien que nació en un país afectado por las drogas, que su familia se murió por las drogas, me da miedo lo que está pasando porque no quiero que lo que yo tuve que sufrir cuando era pequeña pase acá.
Claro. Bueno, entonces hay una justificación en ese sentido del presidente para declarar la emergencia nacional. Por la entrada de drogas. Ahora, vamos a ver, los demócratas, en algún momento hay que detener también el ingreso masivo de centroamericanos de manera ilegal. José, y bueno, ¿qué están diciendo los demócratas en ese sentido? Porque más bien Beto está diciendo que va a traer por el suelo las murallas que se puedan levantar. Fronteras abiertas.
Fronteras abiertas, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de propuesta que incluya no tener seguridad fronteriza. Debemos tener
Pero eso es lo que están diciendo los demócratas. Hasta si tú ves el mensaje de Beto, ¿o me equivoco?
Bueno, yo diría, bueno, Beto es una persona de muchos demócratas. Te puedo decir con certeza que mi ex jefe, el presidente Barack Obama, incluyendo el vicepresidente Joe Biden, que espero que se lance en esta contienda, porque fueron uno de los más moderados y probablemente creo con certeza que le pudiera ganar al presidente Trump. Pero mi punto es el siguiente. No, yo sigo pensando que la mayoría de los demócratas no podemos dejarnos distraernos por algunas estrellas como son Alexandre Ocasio, como son Beto O'Rourke, que muchas veces en ambos partidos hablan mucho de retórica. Sí. Se necesita buscar soluciones que la mayoría de los americanos quieran. La mayoría de los americanos, Gonzalo, no quieren una muralla.
Pero mira,
encuesta tras encuesta, Jimena, dicen que la mayoría de los americanos no la quiere. No, si la mayoría de los americanos no quiere una muralla, ¿por qué vamos a usar una estrategia que no es constitucional y es un abuso de poder?
Sí, hizo un poll después de State of the Union y mostró que 72% de personas en Estados Unidos quieren la pared. También tú, no, ¿cómo ven los salarios?
Quieren seguridad, pues, seguridad nacional. No, es una diferencia. Pared y seguridad nacional son dos cosas diferentes.
Tú como venezolano, yo como colombiana.
Sí.
Tú viste cuando Duque cerró el borde. Están entrando miles de personas a Colombia. Y mira, Colombia, yo fui en noviembre y hay gente en la calle y es terrible lo que está pasando.
Lo que estás diciendo es que lo que puede suceder aquí va a ser algo como la frontera entre Colombia y Venezuela.
Sí, lo de Beto, sí. Lo que Beto quiere, esto va a pasar, lo que está pasando
Si es así, imagínate, eso sí es una crisis humanitaria sin precedentes.
Eso no va a pasar. Aquí tenemos frontera, 20% de actualmente nuestra frontera con México tiene un tipo de bloqueo, sea con automóviles, sea con una cerca. Tenemos cercas actualmente en Estados Unidos.
Pero no hay suficiente gente.
Que lo que está pasando en Venezuela con
no
Colombia
tiene suficiente
esté pasando
gente,
en la frontera de México,
no tienen
existe,
los
mentira.
Recursos y eso es lo que
enséñame
el presidente...
Enséñame la foto, eso no existe, Jimena, no existe. Ay. Entiendo.
Vamos a Venezuela los dos.
Podemos ir
para ver esa crisis humanitaria. Sí. Bueno,
yo estoy trabajando cercanamente actualmente con el nuevo gobierno de Juan Guaidó y tenemos puntos en Cúcuta, en Brasil, donde está, va a entrar, esperemos que entre muy pronto
la ayuda humanitaria.
La cosa es que
y no está tan hay que comparar Venezuela y Colombia con Estados Unidos es imposible.
Yo entiendo, pero ninguno le dice a otros países, oiga, él es racista porque está tratando de parar la inmigración.
Pero a Donald Trump sí le dicen que es racista.
Sí. México deporta tantísimas personas.
Porque él dijo que los mexicanos son criminales, que todos los criminales...
No, él dijo que no, que todos. Dijo algunos y algunos son buenos. Y esa es la cosa, que la ¿Alguna prensa cambia las cosas?
Jimena dijo
para atrás, su agenda, de, para detrás de, su agenda. De lo,
dijo en puertas cerradas, ¿ok? No voy a decir la palabra en el programa, pero dijo, ah, estos inmigrantes, cuando estamos hablando
sí,
del tema de TPS.
Algunos violan, algunos.
No, los TPS,
roban.
La gente de El Salvador, de Haití, vienen de países de. Ustedes saben la palabra, no la voy a decir. La
de países de basura.
De basura, sí, para decirlo así. El pero presidente mira, Trump tiene una retórica divisiva.
Yo entiendo, de repente no es lo que dice, sino como lo dice, pero. Nosotros venimos de países, si no viniéramos de países que no tienen las mismas cosas que nosotros, vivimos en el mejor país del mundo.
Al 100% agradecido de poder
sí,
estar aquí
también.
Y poder forjar nuestro futuro.
Sí.
La solución de todo esto, yo creo que tú y yo nos podemos poner de acuerdo, es que tenemos que pasar una reforma migratoria
sí,
amplia que incluya legalización de los indocumentados y, internos y sí. resolver el problema
pero
que
no
está en la frontera. Ahí estamos en desacuerdo.
Yo creo que
ahí estás creando una segunda clase de
residencia.
Ciudadanos que es peor todavía.
Residencia.
¿Y por qué segunda clase?
Porque al final del día, Gonzalo, son personas que llevan en muchos casos más de 20 años en este país, pagan taxes, sus hijos son americanos y ahora no le vas a dar uno de los derechos de
pero
ser
mira,
americano de poder
los
votar
residentes,
en este país.
Si eres residente tienes los mismos derechos que un ciudadano menos votar. Yo no creo que tengan derecho a votar cuando ya rompieron una ley en cruzar ilegalmente.
Bueno, ciertamente han violado una de las leyes,
¿sí?
En eso estamos de acuerdo. Lo otro es, bueno, ¿qué va a pasar con los... En una ocasión el presidente Donald Trump dijo que él iba a deportar, hacer una deportación masiva de casi 10 millones de las personas indocumentadas.
Sí, tenían un récord criminal.
Sí, cuando tenían récord criminal. Sin embargo, una deportación masiva, fíjate que el de Quinnipiac University dice que solamente un 19% de los estadounidenses estaría de acuerdo en que se haga una deportación masiva de estas personas indocumentadas. O sea, que el presidente también tiene, en tu opinión, y los republicanos tienen problemas con la opinión pública en general de Estados Unidos. No,
sí.
No están de acuerdo con esto.
Bueno, yo pienso que sí, ya... Si
deportación
tienen,
masiva.
No, masiva. Yo digo que tiene que ser caso por caso. Si han roto reglas, si han tenido DOIs, esa gente se tiene que devolver, gente que ha estado acá y trabajado. Ayuda a la economía. Entonces, pues yo no... La verdad, mi opinión es diferente y yo no deportaría a todos.
Y en algún momento el famoso Triángulo Norte, donde viene la mayoría de los centroamericanos, tienen también los demócratas, tienen que prácticamente llegar a un acuerdo entre los republicanos y los demócratas. Algo tiene que darse en estos países para que haya un cambio y las personas se queden en sus naciones.
De acuerdo, yo creo que parte de la estrategia tiene que ser que tenemos que reinvertir
en estas economías.
Claro,
con un programa de trabajo. Esa es la única forma.
Un programa de trabajo, un programa de información, uh-huh. El peligro que corres, ¿no? Cuando tratas de cruzar la frontera. Yo creo que tenemos que hacer varias cosas, no solamente aquí, pero también trabajar con nuestros países vecinos.
Sí, porque muchos de ellos al cruzar la frontera vienen con sus familias también,
sí.
¿No? Lo cual es muy peligroso. Bueno, quiero agradecer de nuevo a Jimena Barreto, analista política republicana, y José Aristimuño, estratega demócrata, por su presencia aquí en este programa. Nos vemos la próxima semana en Foro con la noticia Más Allá de los Titulares. Les habló Gonzalo Huerta.